bloque. Vamos a hablar con la jueza de garantías, Leticia Lorenzo, a quien tenemos en línea y le agradecemos este ratito con Radio Nacional Neuquén. Leticia, ¿cómo le va? Marcelo Pascucio le habla y Marcela Toranzo.
Buenos días a los dos Marcelos, o Marcelo y Marcela, no escuché bien, y a toda
Marcelo
la
y Marcela.
Marcelo y Marcela, perdón.
Bueno, 8 años acá en Neuquén, esta experiencia, ¿qué balance se puede hacer?
Positivo, afortunadamente, creemos que es una de las cosas que mejor salió de la reforma procesal penal. Hubo una respuesta de las personas que fueron convocadas a ser jurados masiva, no hemos tenido ningún caso en el que el juicio no se pueda hacer porque las personas sorteadas no llegaron. Si estuvieron viendo un poco del documental, habrán visto que para las personas también fue una experiencia significativa. No solamente es la posibilidad de participación y transparencia en la justicia, sino que también es algo que a mí me parece que es más amplio, que es la posibilidad de construir ciudadanía desde un lugar de ejercicio del poder público muy concreto, ¿no? Así que a mí me parece que ha sido uno de los cambios más trascendentales del sistema judicial neuquino.
Para tratar de hacer un poco de docencia y explicar a quien está escuchando, ¿qué diferencia tiene este juicio por jurado al juicio habitual, normal?
Sí, en el juicio habitual deciden o uno o tres personas que son jueces o juezas técnicas, jueces de carrera, como soy yo, que trabajo en el Poder Judicial. Soy quien toma la decisión de si una persona es responsable o no es responsable penalmente. En el juicio por jurados, que en nuestra provincia se utiliza para los casos en los que la fiscalía pretende una pena de más de 15 años y hay un hecho contra la vida, contra la integridad física o contra la integridad sexual, en esos casos deciden 12 personas, 12 ciudadanos y ciudadanas, 6 mujeres y 6 varones, que son sorteados, son convocados a una audiencia. A partir de esa audiencia se les nombra como jurado popular y van a ver todo el juicio y van a tener que, sobre la base de la prueba que se presente en ese juicio, decidir si la persona es responsable o no. Entonces corremos a la figura del juez o la jueza técnica, que tiene solamente la función de dirigir el debate y explicarle al jurado el derecho, y es el jurado popular quien decide.
Doctora, y esa decisión del jurado popular, ¿es tenida en cuenta por el juez? ¿Después hay alguna revisión por parte de esa figura?
Se puede revisar porque por una cuestión constitucional y convencional, por los tratados de derechos humanos, nosotros como Estado tenemos la obligación de garantizarle a cualquier persona, en cualquier juicio, ¿no?, que sea condenada penalmente, lo que se llama el doble conforme, que es la posibilidad de que un tribunal distinto revise la decisión que toma un tribunal, cualquiera sea técnico, jurado popular. Entonces nosotros en Neuquén tenemos el Tribunal de Impugnación, que entre muchas de sus funciones tiene la de revisar si se impugna la decisión del juicio por jurados. También en el documental se entrevista a uno de los jueces de impugnación, que cuenta cómo esto cambió la mirada también de la impugnación, porque tradicionalmente nosotros que revisábamos una sentencia escrita, el jurado no da una sentencia escrita, entonces son otras cuestiones las que tiene que revisar el Tribunal de Impugnación, que para sentenciarlo tienen que ver con ver si no hubo una decisión arbitraria, ¿no? Si no se condenó a alguien sin pruebas.
Claro.
Ahora, sí. si no es lo técnico el mayor valor preponderante en los integrantes, ¿qué es entonces el sentido común, la sensación que tiene cada uno de los integrantes sobre los hechos que se están ventilando? ¿Cuál es el valor en todo caso?
Y lo técnico está presente porque, como les decía, el juez o la jueza que es asignada a dirigir el debate les va a explicar el derecho. Y en mi experiencia y desde mi percepción, yo les diría que el jurado se toma sumamente en serio esa explicación del derecho. Cuando decimos explicar el derecho, Lo que queremos decir es que se le explica en cada caso concreto cuáles son las exigencias del Código Penal para tener por probado el delito claro. por el que se acusa a la persona.
O sea, ¿no? Lo técnico no falta.
No, lo técnico no falta. Yo porque, digamos, lo técnico por ahí es más de ñoños abogados y le interesa un pequeño sector, pero les diría que desde lo técnico del ejercicio de la abogacía, el jurado es mucho más exigente que el tribunal. Porque vos fíjate lo que pasa, yo soy jueza todos los días, sí. entonces, no sé, un juicio por un delito contra la propiedad lo veo habitualmente, estoy sí. como con la cabeza habituada a lo que van a traer las partes, a cómo se va a producir la prueba. El jurado lo ve una sola vez al juicio. Claro. Entonces las partes tienen la obligación de mostrarles absolutamente todo sin asumir lo que muchas veces asumen con los jueces técnicos, que es, bueno, ya sabe quién es este médico, entonces no le cuento de qué se trata. Con el jurado le tienen que contar todo. Entonces, eso por un lado, y por otro lado, que los jueces tenemos una obligación que no siempre la cumplimos, porque a veces nos equivocamos, porque somos personas, en definitiva, de explicarles técnicamente el derecho de una forma clara para que puedan determinar si el hecho ocurrió. Entonces lo técnico está muy presente, pero lo que le agrega el jurado a la decisión, más que el sentido común, yo hablaría de la pluralidad de miradas. Claro. Claro. Porque a diferencia de lo que pasa con un tribunal técnico, que somos tres abogados o abogadas, que tenemos la misma formación, una trayectoria de vida bastante homogénea, los jurados populares, y esto también es interesante que lo vean en el documental, pasan desde una persona que trabaja en su casa y hace comida, hasta un oftalmólogo que trabaja en una clínica, pasando por todo el abanico de, claro. de posibilidades sociales. Y eso enriquece los lugares desde donde se miran los casos. Esa riqueza solo la puede dar el jurado.
Uh-huh. ¿Qué cosas cree que podría mejorarse o podría revisarse respecto al sistema del que estamos hablando?
Yo, por una parte, deseo, anhelo, quiero fervientemente que se amplíe la competencia del jurado popular.
Ajá, creo que hay para esos casos solamente.
Que no sea solamente para los casos de penas de más de 15 años, porque afortunadamente, esto es una buena noticia, a nivel nacional debemos ser una de las provincias con menos conflictividad. No niego con esto que no tengamos hechos de inseguridad y que tengamos conflictos, pero los hechos con penas de más de 15 años son muy pocos. Fíjense que en Chosmalal, por ejemplo, nunca ha habido un juicio por jurados. Acá donde yo vivo, en Zapala, ha habido 5 o 6 juicios por jurados en estos 8 años. En Neuquén, por la cantidad de población, ha habido más, pero son pocos con relación a los juicios que tenemos. Claro. Entonces, ampliar la competencia me parece que ya es un mandato, porque podemos hacerlo, las oficinas judiciales son súper eficientes en organizar los juicios por jurados, está bastante estudiado que no generan un costo mayor que el que genera un tribunal técnico, y es darle más calidad a las decisiones judiciales. Así que claro. yo creo que la ampliación de competencia hoy en día es como la necesidad más inmediata para darle aire y transparencia también al sistema penal.
Uh-huh. Neuquén es una de las primeras provincias, ¿verdad?
La primera. Cutralcó la primera ciudad y Mira. Neuquén la primera provincia. Sí, Mira. Sí. Hoy ya... A diferencia de lo que pasa en otras provincias, la gran ventaja que tuvo Neuquén es que reguló directamente en el Código Procesal Penal el mecanismo. Todo el procedimiento del juicio por jurado. Yo te escuchaba que decías que a nivel federal se está pensando en implementarlo. Es así, esto está en el Código Procesal Penal Federal aprobado, pero como un artículo. Ah. Y luego falta una ley que lo regule. En la mayoría de las provincias sucedió eso, que incorporaron un artículo que un poco traía la Constitución al Código, pero no regularon todo el procedimiento. La legislatura de Neuquén tuvo la sabiduría de incorporar el procedimiento, cómo se sortea, cada cuánto se sortea, cómo se llama. Toda la cuestión de la cocina, digamos, del juicio por jurados, está incorporada en el código y eso nos facilitó mucho las cosas. Así que en abril del 2014 fue el primer juicio por jurados del país en Cutralcó.
Doctora, ¿existe, por llamarlo de alguna manera, un banco de integrantes de juicio por jurado o cada cuando se presenta un juicio se hace una convocatoria?
No, todos los años se hace un sorteo desde el Poder Judicial, desde la Secretaría Electoral del Poder Judicial, tienen un software para hacerlo utilizando el padrón. El padrón se divide en las 5 circunscripciones judiciales que tenemos en la provincia: Neuquén, Cutralcó, Zapala, Junín y Chosmalal son las ciudades cabeceras, digamos esas cinco regiones, y lo que se hace es una proyección de la cantidad de juicios por jurados que va a haber al año siguiente. Entonces, uh-huh. en noviembre, diciembre de todos los años, se hace un sorteo de un número de ciudadanos y ciudadanas vinculado a esa proyección. Entonces, entre enero y febrero, las oficinas judiciales lo que hacen es avisarles a estas personas que salieron sorteadas, que han salido sorteadas, que eventualmente se las puede llamar en el transcurso del año para ser jurados. Uh-huh. Si hay alguien que no está, porque por ahí puede pasar que vos salgas sorteada y te mudaste de ese domicilio, ese momento es para avisarlo. También se depura esa lista con todas las personas que no están, que no pueden ser jurados porque, no sé, porque se hicieron policías en ese año o se recibieron de abogadas, que son causales por las cuales vos podés no ser jurado. Se depura la lista y queda la lista hecha. Uh-huh. Y una vez que hay un anuncio concreto de que se va a hacer un juicio por jurado, de esa lista de personas que ya están avisadas, con las que ya se ha tomado contacto, se hace el sorteo para el caso concreto.
¿Se puede negar en una persona naturalmente, no?
No, es una carga pública, es una obligación ser jurado. Uh-huh. Sí puede pasar, y de hecho ha pasado, no sé, les pongo así como ejemplos de uh-huh. personas que son de la cuarta circunscripción, de Junín, San Martín, Villa La Angostura, y vienen y te dicen, mirá, estamos ahora, ponele, en plena temporada, yo trabajo en temporada, claro. Para mí es muy dificultoso dejar mi trabajo. Entonces ahí se hace un balance, claro. En la audiencia, porque hay una audiencia específica para designar el jurado, de si esta persona va a poder estar con sus 5 sentidos atento al juicio o no, o personas que tienen enfermedades. También ha pasado, y las tareas de cuidado no remuneradas están presentes en toda nuestra vida,
sí, claro.
De mujeres que son sorteadas y vienen y dicen, no tengo con quién dejar a mis niñes, ¿no? Uh-huh. Ahí tener oficinas judiciales ha sido clave,
y
porque
sí.
Hemos tenido juicios en los que las oficinas judiciales se han convertido en guarderías para que las mamás estén tranquilas en el juicio, sabiendo que sus niñas están tranquiles afuera jugando con la gente de la oficina judicial. Realmente las oficinas judiciales son importantes porque claro. Se ocupan de toda la logística.
Claro.
Si la persona es de otra localidad y se tiene que quedar, de conseguirle el hotel, si quiere volver, de conseguirle el transporte, todas estas cuestiones que son como chiquitas y son las que no pensamos habitualmente, pero son las que llevan al éxito, ¿no?
Uh-huh. Leticia, gracias por este ratito en Radio Nacional Neuquén, ¿eh?
Muchas gracias.
Gracias a vos. Jueza de garantías, Leticia Lorenzo, nos daba un pantallazo de lo que ha sido este sistema que tiene 8 años ya, cumple 8 años.